Este podcast es una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz On Demand. CBC La Voz, somos la radio que se ve.
Señoras y señores, con nosotros el señor Benjamín Parra Arias. Del otro lado, el chileno como el Bascuñán, el árbitro ese que dirigió más mal. Pero bueno, este dirige bien. Este dirige bien. ¿Cómo le va?
Muy bien, muy bien. Por fin estamos de nuevo conectados. Un saludo para ti, para Joy y para todo el mundo. Estoy bien. Estaba pensando, me quedé pegado en una canción que pusiste, que hay una frase que me encanta, que dice, cuando la noche se apague. Porque eso me remitió a una vez que mi hija me preguntó de una canción que yo escuchaba de Piero, que en una parte dice, como peces viajamos al olvido. Entonces ella me preguntó, papi, ¿qué significa que los peces viajan al olvido? Entonces le hablé acerca de la poesía, que la poesía es una dimensión del lenguaje que permite decir algo que puede tener múltiples explicaciones o que puede ser interpretado en diferentes tiempos. Porque ¿cómo se apaga la noche? ¿Qué significa que la noche se apaga? Es decir, que termina la noche y empieza el día, o la noche se apaga porque tú te vas y ya no te veo. ¡Ah! ¿Cómo está eso? En fin. Entonces, ayer estaba leyendo un artículo medio filosófico en un suplemento literario que hablaba acerca de la poesía. Que la poesía es un lenguaje que permanece, es un lenguaje que puede comunicar en todos los tiempos y en todas las formas, dependiendo de la sensibilidad del receptor. O sea, la poesía es un lenguaje que permanece y que tiene múltiples interpretaciones, y por eso permanece. Y es por eso, como he anotado alguna vez acá, que los profetas bíblicos escribieron en forma de poema. De modo que su poesía puede ser interpretada en todos los tiempos y no solamente en el instante en que escribieron. Y por eso es el modo en el que habitualmente más me gusta expresarme. Eso, era un comentario sobre cuando la noche se apaga. Eso. Y bien. Saludos a todos.
Saludos. No, te iba a decir, recordame, hace mucho que lo di. De hecho, lo tenía presente, era una de mis materias favoritas, lengua o lengua y literatura o castellano, sí. Como se llamó en alguno de los años.
Recordame, en mi época se llama castellano.
Recordame si castellano también. O lengua y literatura. Las dos tuve.
Castellano.
Recordame un poco la diferencia entre poema y poesía.
Oh.
El poema es el producto, digamos, es un hecho, ¿no es cierto? Por ejemplo, un poema es me gustas cuando callas porque estás como ausente y parece que un beso te cerrara la boca. Ese es un poema. En cambio, cuando uno se refiere a la poesía de Pablo Neruda, ¿no es cierto? Uno dice, bueno, en su poesía hay melancolía, hay bronca, hay amor, hay locura, hay muerte. Te estás refiriendo al producto. O sea, te estás refiriendo al concepto. El poema es el producto. La poesía es el concepto, que puede ser muchos poemas, una serie de poemas. Esa es la poesía de Pablo Neruda.
O sea que, 20, perdón que te interrumpa. Sí. 20 poemas y una canción desesperada.
Sí, la canción desesperada es un poema.
Ok.
Y el conjunto de todo eso es poesía.
Son sus poesías.
O sea que cuando escribís poesía, ¿es una cosa o no? Cuando dicen hacer una poesía,
cuando escribo poesía, claro, porque estoy escribiendo poesía. Pero cuando yo te presento algo así, digo, bueno, este es un poema. Ahora, se puede decir también, esta es una poesía. ¿Entiendes? O sea, es un poquito ambivalente.
Claro, y te iba a preguntar, porque me acuerdo que cuando nos hacían escribir poesía, en la escuela, nos decían tiene que tener rima, métrica, y hablaban de las sílabas que más o menos tienen que ser parecidas, pero en los poemas yo no encuentro que haya mucho
No,
de.
no, porque lo que pasa es que son dos aproximaciones. El poema clásico era con rima. Había endecasílabos, había dodecasílabos, había sonetos, había el verso alejandrino que tenía cantidad de palabras, o sea, tenía cantidad de sílabas, de manera que, y tenían que tener una cantidad determinada de sílabas y tenían que tener rima. A veces tenían una rima en la primera y en la cuarta línea y en la segunda y la tercera otra rima. Pero hoy, justo estaba hablando con una profesora de lenguaje o de castellano, que me decía que la poesía hoy era más libre. O sea, ya no se espera que la gente escriba poesía con rima porque se considera más la poesía clásica, una poesía más rigurosa. Hoy el verso es más libre, lo que no quiere decir que no sea poesía. Ahora, si nos pusiéramos a hablar de eso, Jorge Luis Borges decía que él prefería que la gente aprendiera primero la poesía del rigor, la poesía rítmica o rimada, que aprendiera a hacer versos de acuerdo a los estilos clásicos y que después se liberara y escribiera poesía libre. Quizás para darle un sentido más educado, digamos, a la poesía. Hoy día cualquiera persona escribe algo así en forma suelta y dice, bueno, está escribiendo poesía. Eso.
Me
Qué
acuerdo.
bueno que hablamos un poquito de poesía
Me acuerdo
para
que.
quitar. No, dale.
No te decía, me acuerdo que me era bueno yo escribiendo con rima y métrica en la escuela. Tenía. Era la única materia que tenía 10 en lengua y
Sí.
literatura, en castellano. Sí,
Qué bueno.
me gustaba la narración, me hacían escribir narraciones y tenía buena imaginación. ¿Qué pasó?
No, no, no.
Imagínate que vos estés hablando con alguien y de repente te hacen así.
Es que estoy viendo dos diferentes colores.
Oh.
¿En serio? Está como parte de tu cara bien como rosadita y la otra parte es como bien amarilla. Pero es cuando hay blink. No, dale, seguí.
Cuando
Todos.
pestaneo. Bueno,
Todos.
vamos a estar charlando con Benjamín.
Sí.
¿Sobre qué cosa, amigo?
Bueno, vamos a hablar acerca de los vigilantes.
Vigilantes.
Los vigilantes, sí. Vamos a hablar acerca de cómo las instituciones,
Vigilante.
sí, no, que las instituciones cuando se estructuran ya, cuando se convierten ya en un sistema, cuando crecen y es necesario establecerlas como un sistema organizado de jerarquías, de contenidos, de lugares y todo eso. Una de las cosas que hacen las instituciones, no hablo exclusivamente de la institución religiosa o la institución iglesia, hablo de las instituciones en general, desde los países hasta una empresa, hasta un ministerio, hasta una casa. Hay un sistema de vigilancia, de control, de disciplina, que tiene como objeto preservar la permanencia de la institución. Lo cual es. Si uno lo mira superficialmente, o no superficialmente, si uno lo mira conceptualmente, está bien, o sea, todos los sistemas necesitan mecanismos de autopreservación, ¿verdad? Pero a lo que apuntamos en esta conversación es cuando esos mecanismos se convierten en control, en persecución, en censura, y en amenaza, digamos, y en opresión directamente. Y eso es lo que vamos a analizar. No, quería antes de que antes del vamos a estar en el otro segmento,
No, este va
¿verdad?
derecho. Acá tenés libertad de seguir.
Bueno. No, quería, aparte de saludar a ustedes, quería saludar a toda la gente que nos está escuchando. Mi hermano específicamente me pidió que les salude porque está mirando ahí
Hey.
todavía en la facultad. Todavía
Carlos.
le quedan unas pocas semanas ya después de agosto, parece que ya. Ya no va a estar más en la facultad después de 48 años de estar en la facultad.
Wow.
Así que un saludo para él que está próximo a su gran jubilación. Y bueno, voy a saludar amigos de Argentina, de Chile, de Bolivia, de Perú, de Uruguay y de Estados Unidos, hasta donde sé.
A ver.
para no olvidarme de nombres, pero me reportan de Argentina, de Chile, de Bolivia, de Perú, de Uruguay y de Estados Unidos, gente que me dice que está escuchándome. Debe haber de otros países, si por ahí hay, lo agradecería para saber, pero a todos ellos, gran saludo, gracias por aceptar la convocatoria de conversar hoy. También un saludo a Susana, que en este momento está en una delicada intervención dental, así que le mandamos ánimo y
Hoy.
fuerza. Justo cuando estaba por entrar ahora, ella estaba saliendo para la clínica, así que ahí después reportaremos que espero que todo salga bien. Un saludo a las 677 afiliadas que tenemos en este momento. Estamos a 3 de las 680 y a 20 de las 700. Esperamos llegar a 700 afiliadas dentro de este año. Es bastante posible. Queremos
Tomás
empezar una
para
gran
vos.
campaña de... ¿Ah?
No digo, Tomás para vos.
Claro,
Tomás para vos.
sí.
Chiste interno.
Un
Chiste
wow.
interno.
Sí,
Sí,
Gracias. Déjame reírme
lo dije, no, lo
internamente.
dije rápido, pero no lo escuchaste.
Ok, bueno, queremos empezar, sí, igual una campaña, gran campaña de captación de afiliados. Así que una vez más, quienes saben de radios AM, FM o por internet, incluso que transmiten televisión por internet, me avisaron que sí era posible que tomaran, por ejemplo, el programa de ustedes o los otros programas que tienen imagen en vivo. Así que los convocamos para afiliarse en forma totalmente gratuita. Pueden comunicarse con nosotros en la página de cbclavoz.com. Este fin de semana tenemos una capacitación en Belleville, una mini capacitación con Misael Ovejero y yo. Vamos a estar hablando de redes sociales, de sonido en la radio. Y yo voy a estar hablando, obviamente, de mis temas controversiales acerca de forma y contenido. Y si Dios es solamente un Dios para resolver problemas o es otro Dios. Y así sucesivamente. Y el 30 y 31 de agosto tenemos el gran encuentro en Córdoba capital. Ya tenemos 15 personas inscritas. Viene una de Uruguay, una pareja de Uruguay.
Uruguay
Y
nomás.
están viniendo de varias provincias también ya de Argentina. Y por supuesto la mayor parte de acá, de la provincia de Córdoba. Así que todos invitados, todas invitadas. ¿Qué más tengo para decir?
¿El COICOM, no? ¿No
Que
más? No, falta mucho para eso.
sí, COICOM, sí, falta mucho, pero en noviembre vamos a estar ahí en una escuela, en un curso de especialización en radio, que esperamos tener grandes oradores,
Hey.
entre ellos uno que estoy mirando. ¡Ah,
Se está mirando el espejo, ¿eh? Ah.
Chicos, me dejan de nuevo.
Grandes oradores. No, yo todavía no está nada
Ah,
confirmado.
okay.
Todavía no hay nada dicho.
Okay.
Hay un programa que se llama así, un programa que me gusta mucho, el título. No está todo dicho.
Y hay
No está
otro,
todo dicho.
uno nunca sabe, pero realmente sabemos.
Ay,
Y
Dios.
hay otro que se llama No se diga más en Radio La Voz Amiga.
No se
Los
diga.
días miércoles y sábados se llama No se diga más.
No se diga
Que
más.
todos están copiando, tratando de copiar nombres parecidos a uno nunca sabe. Entonces ellos inventaron No se diga más.
Bueno,
Está bueno.
está bien.
Y finalmente, como te había anticipado, estoy en la preparación de un texto con alguno de mis artículos del blog, una selección de unos 80, 90 artículos, y a ver qué va a pasar
Pregunta,
con, digamos.
Benjamín, ¿vas a estar en las capacitaciones y vas a decir, como digo en mi libro que está ahí afuera y pueden comprar, ¿vas a decir así o no?
No, 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 no,
Ah.
no. No, 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 ni lo menciono. Y generalmente lo que hacen las chicas es que ellas lo agarran y ellas le dicen a la gente que si quieren comprar. Pero no, he tenido pocas veces esa experiencia y nunca lo he hecho así. Nunca he dicho. Como menciono en el capítulo tercero de
De
mi
mi
libro,
libro que está ahí
que se
afuera y lo pueden
encuentra
comprar.
acá, ¿no es cierto? Lo pueden comprar. Si no, esa cosa me cuesta. Pero esto de publicar ha sido siempre una obligación social impuesta por otros. O sea, yo nunca he publicado por. Yo creo que el libro Impresiones, el primero, más de prosa y poesía, fue el primero que publiqué por el gusto de publicar. Los otros los he publicado por la por la que la gente dice eso, tienes que ponerlo en alguna forma para que sea accesible a otras personas. Así que por eso estoy haciendo bueno, basta de
Vigilantes,
anuncios
sí.
comerciales,
Basta de ser
los vigilantes.
vigilantes. Basta de ser
Basta
vigilantes y vamos
de
a hablar.
Claro, yo tengo que aclarar que en Argentina, por lo menos, vigilante, cuando dicen vigilante, tiene una connotación no muy agradable. O sea,
Ah,
cuando,
sí.
sí, claro, cuando dicen no seas vigilante, como cuando.
Ah, mira tú.
Y los cubanos es un pastelito, los vigilantes.
No, también en Argentina es una factura, también.
Soy a mí.
Ah, sí.
Claro, también en Argentina es una factura. El vigilante es muy rico. Viene el vigilante solo y el vigilante con crema y con dulce de membrillo.
Bueno, vamos a cambiar el nombre. Entonces vamos a decir los centinelas.
Ahí está, los centinelas.
¿Lo
Vigilantes,
qué?
pero a
Los
veces, sí,
centinelas.
centinela.
Sentinel.
Bueno.
Se lo traduje, pero no me
Ah,
entendí.
el vigilante había entendido. O sea, cuando te dicen vigilante es una manera de decirte como que sos autoridad, ¿me explico? Como que lo que mencionaste al principio, que
Sí,
cuando
bueno,
no
es que
dejas
eso.
hacer algo.
Claro. Son centinelas. Viste que en la Matrix, en la película Matrix, los centinelas son que cuando captaban que los rebeldes estaban moviéndose por ahí, venían los centinelas a poner orden, digamos, y a destrozar y a destruir todo lo que se pusiera en contra de las máquinas.
Mr. Smith.
Bueno, alguna. Sí, alguna vez, esos son los agentes. Bueno, sería como los agentes, ¿ah? En realidad, entre agentes, vigilantes, centinelas y guardiacárceles y gendarme y hermano mayor, Big Brother, etcétera.
Ya entendí.
Yo creo que en algún programa acá hicimos una descripción de cómo se institucionaliza la fe. ¿Te acuerdas que hablamos de la institucionalización de la fe? Es decir, que como un grupito de personas quieren reunirse para compartir la Biblia, para disfrutar de la comunión, y el grupo empieza a crecer y se empieza a estructurar y van comprando un espacio y luego van comprando equipamiento, van haciendo oficinas, van creciendo ministerios, se van desarrollando jerarquías y se van estructurando reglamentos, declaraciones de fe, de propósito, visión. Entonces, cuando las instituciones llegan a ese nivel de complejidad, tienen que establecer esos mecanismos, digamos, de control, porque cuando las instituciones crecen, empiezan a aglutinar dos cosas que son muy importantes, Ángel y hoy, amigas y amigos, que es poder y plata. Todas las instituciones, cuando crecen, se ven enfrentadas al crecimiento de estos dos factores que son el poder y la plata. A veces el poder solo o a veces la plata sola, pero llega un momento inevitable en el que el poder y el dinero empiezan a constituir la esencia de la institución. Y en las instituciones cristianas, por ejemplo, el tema del poder es muy importante, porque es muy vertical, es muy estructurado hacia arriba, hacia una figura central que es el líder principal, y luego un grupo de oficiales, un grupo de personas que están un poco más abajo, que estarían en los mandos, digamos, en la plana ministerial superior, digamos. Después vienen los mandos medios, y después viene como se diría en Chile, la gallá. El grueso de la gente, digamos, ya. Pero bueno, eso es en todas las instituciones así. Entonces, ¿cuál es la función del vigilante, del centinela, de la comisión de disciplina o de los veedores, no sé, de los diáconos? Pónganle tú cualquier nombre, depende de la institución. Es que no se produzcan disidencias, que no empiecen a haber voces que vayan a criticar al sistema, porque cuando el sistema crece, hay poder y hay dinero. Y si tú empiezas a digitar el sistema, empiezas a cuestionarlo, empiezas a decir, mira, esto no está bien, deberíamos hacerlo de otra manera, los que están arriba sienten que pueden perder su posición de poder, pero también perder el dinero, la cosa económica.
Claro.
O sea, ellos nos dicen, ellos no te van a decir, estamos defendiendo nuestro dinero. Ellos siempre se van a referir a que estás atacando el espíritu de la institución, estás atacando la visión, estás atacando la esencia de... Nunca te van a decir, me estás atacando el bolsillo, estás poniendo en peligro mi liderazgo. Eso no te lo dicen, pero esa es la razón por la que se resisten. Quería decir, y creo que lo dije en alguna parte, que toda semejanza con la vida real es lo más probable que haya. O sea, algunos de ustedes que están escuchando se pueden sentir interpelados directamente si son líderes y manejan instituciones grandes, o pueden entender que estoy refiriéndome a cosas a las que ustedes han vivido, ¿no? Que la disidencia... Hay instituciones que son más flexibles, ¿eh? Se permite que la gente pueda discrepar y pueda hablar. Pero en la mayoría de las instituciones, las más grandes, las que están más establecidas, digamos, sobre cosas más sólidas históricamente, ¿no es cierto? Sobre piedras más sólidas y cosas así, defienden mucho el poder y la cuestión financiera. Entonces los vigilantes actúan como un organismo regulador. Quiero contar una historia que... No puedo evitar de contarla porque está muy buena, porque era la mejor expresión de los vigilantes, de los centinelas. Estuve unos años en una iglesia, hace muchísimos años, que no voy a nombrar para proteger a los inocentes, porque hay inocentes, hay algunos que son culpables y no deberíamos protegerlos, pero por los inocentes la vamos a... Entonces era una iglesia muy grande, en donde se había formado un grupo. El líder había formado un grupo que quería darle oportunidad a las nuevas generaciones, especialmente que iban a la universidad. Y como era eso era lo nuevo dentro de la institución, se le quiso dar un lugar a ellos. Entonces estos chicos tuvieron acceso a poder enseñar en los grupos de la escuela dominical. Y la escuela dominical se daba en un solo recinto, entonces podía haber 50, 60 diferentes grupitos donde había 50, 60 diferentes personas hablando al mismo tiempo, pero en una forma que cada grupito podía escuchar a la persona que le estaba enseñando. Entonces, cuando estos chicos fueron permitidos de enseñar ahí, había un grupo del segundo nivel que tenían bastante molestia con ellos porque los veían como una amenaza, los veían como los nuevos líderes. Y como tenían educación y hablaban bien, y ellos no, pero ellos eran el poder fáctico, entonces empezaban a pasearse por los pasillos y a escuchar qué es lo que decían los muchachos durante el tiempo que estaban hablando, para después reportarlos, ¿viste? Decir, mira, este estuvo hablando en contra de la doctrina, o estuvo hablando en contra de algo que se dice acá. Entonces era muy interesante ver a los líderes, en ese tiempo se llamaban los oficiales, se paraban al ladito a ver qué es lo que decía el muchacho. Entonces eran los vigilantes en plena acción. Bueno, eso es histórico, es cierto, y era muy interesante, porque luego hubo grandes, grandes pugnas entre la plana antigua y esta nueva generación emergente, porque siempre las generaciones emergentes son más contestatarias. ¿No es cierto? Ya no cuestionan cosas que antes eran incuestionables. Por ejemplo, en ese tiempo, ridículo lo que iba a decir, pero hace 40 años, 50 años atrás, ir a la iglesia y no querer usar corbata era considerado un ataque a la sana doctrina, era una ofensa, era como una rebeldía, ¿me entendí? Entonces... Ahora, eso lleva a los niveles más sofisticados, cuando ya empiezas a cuestionar, como es mi caso, a cuestionar cuestiones esenciales de la doctrina, digamos. Perdón.
Mientras entra la llamada en el Samsung.
Sí, no, 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 es que sí, ok, perdón. Entonces era una situación... En ese tiempo como anecdótica, pero hoy es seria. ¿Por qué? Porque definitivamente las generaciones mayores van a dejar de estar ahí. por el simple ministerio del tiempo. Entonces viene una nueva generación que, si trae ideas muy diferentes, la pregunta de los líderes que ya están en proceso de retirada es: la institución va, perdón,
Es
si
urgente,
usted qué
¿no?
hacer, si es urgente,
Es
perdón.
urgente. Bueno, mientras él responde, nosotros acá seguimos acompañándote. Está en un horario que no es el de él. Entonces tiene que recibir llamadas ahora.
Pero está súper interesante lo que está hablando, porque es verdad, las generaciones van cuestionando cosas y es como que, pero ¿a dónde dice eso y por qué? Y es bueno tener a personas como Benjamín, que ya tienen mucha sabiduría por el mismo que él dijo, por el tiempo, por el ministerio del tiempo. Y es bueno preguntar y hacer esas preguntas. Yo ayer estuve con los chicos de hip hop y estamos ahí hablando de una historia y ellos hacían unas preguntas y digo, ¿por qué yo nunca pensé en esa pregunta? Estoy hablando de niños de 13 años, 13, no, de, sí, 11 a 13 años, ¿no? Y hacían unas preguntas y digo, ah, yo a esa edad yo no pensaba así. Era lo que decían, es verdad, y ya. Y está muy bueno. Bueno, seguimos.
Benjamín.
Sí, no, bueno, disculpa, en realidad era justamente lo que había mencionado Susana en la clínica. No, entonces lo que digo es que la pregunta que tienen los líderes antiguos es si la generación joven va a preservar la esencia del. Ahora, el tema es bastante más complejo porque uno puede preguntar: ¿qué consideran los líderes antiguos la esencia de la institución? ¿Es la esencia de la tradición que ellos han incorporado, o es la esencia de cualquier institución que es más allá de la institución? ¿Entiendes? O sea, ¿cuál es la esencia de una institución? ¿Son las costumbres, las formas, las doctrinas, o es la misión original, que es preservar el mensaje, preservar la realidad de Dios en nuestro mundo?
Claro.
Entonces, no sé si ves la diferencia, que a veces lo que decimos nosotros, que queremos preservar más que la esencia de las cosas, lo que queremos preservar es nuestra institución como institución. Entonces, ahí es donde uno puede entrar a tener un conflicto importante con la generación. Ahora, lo que yo he visto que hacen en las instituciones, y sigo hablando de las instituciones en general, que cuando se producen estas disidencias, entonces los vigilantes, cual sea su cargo, van a llamar a esta gente a una reunión para llegar a un consenso, porque obviamente no queremos entrar en una crisis. Entonces los llamamos y les decimos: bueno, a ver, queremos escuchar cuáles son sus. Y los ven cómo hablan y le dicen: bueno, mira, no, nos gusta mucho, qué bueno que tengas ese espíritu, ¿no es cierto?, combativo,
Me
pero
hago, te hago.
tienes que entender que la institución tiene ciertas normas, que hay cosas que no se pueden tocar, no se pueden decir acá, hay unas cosas que tú tienes que entender que son nuestras tradiciones, nuestra doctrina. Entonces, te queremos animar a que está bien, pero no disemines esto de una manera muy pública. Podemos reunirnos y ver cuáles son tus cuestionamientos. Entonces, ya ese es un primer llamado de atención. Ahora, si el disidente o la disidente no sigue revolviendo el gallinero, entonces ya se le amonesta, ¿ya? Y se le aplica alguna disciplina. Y en ese nivel también los vigilantes advierten al resto de la inmensa mayoría de
Para
la
ustedes también
institución.
hay. Sí.
Aunque sí, no, aunque mire, hay un grupito que anda moviendo las aguas. Y queremos, por favor, que no les presten atención. Estas personas ya no cuentan con el respaldo o con la beneplácito de nosotros. Así que, por favor, no se junten mucho con ellos, tengan cuidado, porque estas personas están causando desunión, están causando problemas dentro de nuestra institución. Ahora, si este disidente o esta disidente continúa ya directamente, se le expulsa, digamos, de la institución o se le defenestra, se le vaporiza, según 1984 de George Orwell, o se le invita amablemente pero firmemente a salir por la puerta de atrás y que no se aparezca más, y por la puerta de atrás para que no se arme un escándalo público, o sea, para que ojalá la mayor cantidad de gente no se dé cuenta que esta persona desapareció o fue desaparecida de la institución. Eso ocurre en todas partes, ocurre en las iglesias, ocurre en los partidos políticos, ocurre en los gobiernos, ocurre en las empresas, ocurre en los ministerios, en todas partes, siempre. Ahora, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué se produce esto? Y eso es lo que quiero, con eso quiero terminar. Y es lo siguiente, es que con el tiempo las instituciones se convierten en un fin en sí misma. O sea, ya no es, por ejemplo, en el caso de una iglesia, la evangelización del mundo, sino es la permanencia de nuestra institución, es la permanencia de nuestro movimiento, de nuestro centro, de nuestra, no sé, ministerio. Como, hay un montón de cosas como se les llaman a las iglesias. Entonces, al final, como ya han crecido, como ya tienen estructuras de poder, estructuras de dinero, instituciones, iglesias, construcciones, edificios, maquinarias, personal administrativo, personal ministerial. Entonces te das cuenta que las instituciones al fin, la institución es un fin. O sea, aunque siga proclamando que su misión es predicar y todo eso, tú ves que en realidad lo más importante es que la institución permanezca, la institución sea reconocida, que la institución tenga su lugar en el mundo. Eso es por una parte. La otra parte es lo que yo llamaría la vigilancia de la libertad. O sea, el Señor nos llamó y Él dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y cuando uno es libre en la verdad, uno puede cuestionar. Uno puede criticar, uno puede argumentar, uno puede decir no estoy de acuerdo, idealmente. Pero las instituciones se dan cuenta que la libertad es peligrosa porque significaría que habría que atender a los diferentes puntos de vista y a lo mejor cuestionamientos que son fundamentales. Entonces, en ese sentido, la libertad hay que vigilarla. Es decir, bueno, somos libres, pero entonces es como los contratos con letra chica. O sea, bueno, usted firme acá y usted es libre, usted es salvo, usted está listo. Pero hay una letra chica que le dice cuáles son todas las condiciones para que usted ejerza su libertad, ejerza su nueva vida en Cristo. Entonces tiene una cantidad de requisitos que deben ser cumplidos, que ya no están en el texto bíblico, sino ya están en la, me gusta decir en la doctrina, porque es una palabra que decían los viejos antiguos que no podían pronunciar bien doctrina, entonces decían la doctrina. Y es interesante porque la doctrina lo que es un cúmulo de tradiciones, de costumbres y de agregados que se le han hecho a la estructura de la fe para que la gente viva según esas normas, ¿viste? Entonces,
no sos tan libre, eso. Entonces.
¿Ah?
No sos tan libre, entonces.
No, por supuesto. Por eso digo que otra de las formas de mencionar esto es la libertad vigilada. Es como en los tiempos de la dictadura de Pinochet, él creó un concepto que se llamaba la democracia protegida. O sea, va a haber democracia, pero nosotros los milicos la vamos a proteger.
O sea, sería, en argentino y más coloquial, sería la libertad vigilanteada.
Vigilanteada, bueno, exactamente. Vigilante.
¿Sabes qué?
Ahora, perdón, sí, dime.
Que tenemos una oyente de lujo, y hoy hablábamos de poesía y poemas, y entró hace rato acá, está calladita al lado de Joy. Sí, está calladita al lado
sí,
de Joy.
Sí, ya sé que... Le vamos a dar la palabra.
A ver si acomoda el micrófono. Y Edu, mientras le hace el paneo, mientras yo sigo hablando, le vamos a dar la bienvenida a ella. A ver si Edu la puede. Ahí está. La va a ampliar un poquito. Perfecto, ahí está. ¿Cómo le va, señora Lisa López?
Bien, bien, ¿cómo están ustedes? Benja, un abrazo muy
Qué
grande,
gusto,
me da
qué
gusto
honor
escucharte.
compartir este tiempo contigo, ¿no? Por favor, es un honor.
Dime, Ángel.
No, bueno, estabas ahí sonriente, escuchándolo,
Sí,
viniste, que te llamó
sí.
la atención algo.
No, vi a mi amigo Benja en los monitores afuera porque no siempre podemos escuchar, entonces vi la cara de mi amigo Benja y entré a saludarlo.
Gracias. Bueno, muchas gracias. Eres un amor, me encanta. Ya te he dicho públicamente y privadamente que me encanta lo que escribes, cómo escribes y como te dije que me encantaría a lo mejor que miraras algunas de las cosas que he escrito, a ver si se pueden poner en inglés para llegar a las altas esferas, porque hay cosas que digo que me gustaría decirlas a las altas esferas, pero como no se pueden decir en español, para que las altas esferas las pongan en inglés, me encantaría que las pusieras en inglés.
Para mí
A ver si
sería un
puedo
honor,
traer.
Benjamín, de verdad que
¿Ah?
sí. Para mí sería un honor,
Ok,
de verdad que
bueno.
sí.
Gracias. No, gracias. En realidad,
No hay
cuando
libertad de
yo.
hablar, no hay libertad de hablar en español, ¿eh? Puede ser.
Bueno.
¿Sabes qué? Yo estaba
Sí.
pensando, o sea, no por nada, estaba pensando en eso en otros días, porque estaba pensando en, o sea, diferentes cosas que escucho en la radio en español específicamente. Y digo, pero ¿por qué no hay más como en inglés? Porque es más, no sé cómo decirlo, es más, bueno, más liberado en la forma de expresarse y especialmente cuando se habla de la Biblia. Y después digo, voy a buscar a alguien en español. Todavía lo estoy buscando. ¡Lo encontré, Benjamín! ¡Ahí está! ¡Wow! Mira cómo Dios hace las cosas. ¡Bang, bang!
Bueno, sí. ¿Sabes que una vez tuve una profesora en la universidad en Hawái? Era Landa Cope. Y ella me dijo, hay algo que ella le dijo a todos los chicos ahí, porque una vez me invitaron a dar unas clases, yo dando clases en inglés en Hawái en el año
¡Wow!
91, ¿qué te parece? Hablando sobre comunicación transcultural. ¿Cómo veía un latino la comunicación transcultural que nos daban los anglosajones? Fue una revolución. Bueno, entonces ella dijo, una característica que tiene Benjamín es que él es un excelente traductor cultural, o sea, no solamente traduce de un idioma a otro, sino él entiende cómo trasladar culturalmente un concepto de su cultura a nuestra cultura y viceversa, lo cual no es fácil, porque si tú traduces solo las palabras, pues, o sea, es una parte importante. Pero si no te das cuenta que las palabras en una cultura pueden significar una cosa y en otra cultura otra cosa, las mismas palabras, entonces uno tiene que hacer una traducción de segundo nivel, digamos, más profunda, en donde estás tratando de llevar la connotación cultural que esas palabras tienen y no solo la denotación, lo que dicen, sino lo que querrían decir en mi cultura. ¿Me explico?
Sí, así es.
Algún día puedo
Para
escucharte acerca de eso.
ustedes, los que saben un poquito de mi trasfondo, yo trabajé antes de venir a CBC La Voz, trabajé en el hospital y una de las últimas cosas que me tocó hacer fue como un curso de ser intérprete y traducir, porque esas dos palabras significan, las usamos intercambiablemente, esa es una palabra, ¿ves? Yo mira,
I don't know, ¿para qué me preguntas a mí?
Yo de pregunta.
Yo digo sí. Y si no es, ahora es.
Las usamos así, pero en realidad son dos cosas distintas. Una es escrita y el otro es hablado. Y entonces una de las cosas que ellos reiteraron en ese curso era, no siempre, como dice Benja, no siempre traduzcas las palabras. Lo más importante es traducir el mensaje. Porque puedes traducir
Exacto.
las palabras y no llega el mensaje. Lo más importante de traducir es el mensaje, no simplemente las palabras.
Y me encanta que estás hablando de las culturas, porque yo creo que cuando pensamos en culturas, si simplemente estamos pensando en el país o a donde crecimos o eso, pero hay muchas subculturas dentro de eso, ¿no? Por ejemplo, yo no hablo lo mismo dando un estudio bíblico con mis chicos de hip hop, porque ellos nunca han escuchado quién es Pablo, no sabe los discípulos. Uh-huh. Tú le dices discípulo y dice, ah, es un rapero. No, o sea, entonces el lenguaje es diferente, la forma de expresarlo es diferente de cuando lo hago con el estudio bíblico con los chicos de la iglesia. Y aún ahí tenés que tener cuidado porque quizá no todos están en, o sea, entienden. No están todos en el mismo, no son niveles, pero no, sí. No es nivel, porque no creo que la fe tiene niveles. Uh-huh. Creo sí. que...
Madurez o algo así.
¿No? O entendimiento o conocimiento, uh-huh. mejor dicho, ¿no? Entonces, nos tenemos que dar cuenta que la cultura no solamente es nuestra, o sea, nuestra patria, también se ve en diferente en todos lados.
Sí, en diferentes niveles, porque podemos hablar el mismo idioma y tener culturas diferentes.
Totalmente.
Bueno, lo pasa entre Colombia, Ecuador uh-huh. y Venezuela y Panamá, son todos, o sea, parecen tan parecidos, son todos tan diferentes, lo mismo abajo en Argentina y uh-huh. Uruguay, dicen, son parecidos, hablan parecido y vas a los dos países y hay cosas que son similares pero no son parecidas, son subculturales.
Pero
y
más aún ahí.
Más en Latinoamérica. La cantidad de o sea, la diversidad que hay en lo que es cultura, que en un lugar significa algo, otra uh-huh. cosa que no significa otro, y es como que a veces se quiere iba a utilizar la palabra que me iba a meter preso, monopolizar, iba a ser la del globo, y pero ahí no puedo, se quiere como hacer todo un uno y no es así. Uh-huh. Hay tanta diversidad. ¿Cómo enganchamos esto con los vigilantes? ¿Hay que culturizar a los vigilantes?
No sé, en este momento no veo cómo se relacione.
Pero digo, para no perder el hilo.
No, es que me quedé enganchado en el tema que entró ahora, porque yo creo que deberíamos hablar alguna vez. Porque yo, no me meto porque es muy poco tiempo. Que decía que deberíamos hablar acerca de lo que es forma y contenido.
Me encanta.
O sea, ¿cómo decimos? ¿Qué decimos? O sea, si lo que es, a ver, forma y contenido. Lo que quiero decir es que si lo puedes decir las cosas de una manera, pero que no es entendido. Entonces, ¿cómo puedes decirlo de otra manera, pero asegurar que vas a transmitir el contenido? Que es lo que discutimos siempre en el tema de las radios cristianas, que dice que hay que predicar el evangelio en la forma como se debe predicar y no cambiar el mensaje. Entonces yo justo voy a hablar este fin de semana cómo decimos algo a una generación para que lo entienda y transmitir el contenido que queremos transmitir, pero con una forma distinta. Uh-huh. Y eso requiere mucha humildad, aparte de entendimiento, porque queremos decir la cosa a la pinta de nosotros. Un gusto haber compartido este ratito, Lisa, contigo. Espero que tengamos una conversación sobre... comunicación transcultural, me encantaría.
Sí, me gustó mucho el tema, así que de verdad podemos extender eso.
Bueno, ahí está la invitación para que Lisa llegue temprano el próximo jueves. Te mandamos un beso, Benja.
Chao, adiós, gracias a todos.
Este podcast fue una presentación exclusiva de CBC La Voz On Demand. Si quieres escuchar este y otros podcasts, visítanos en cbclavoz.com.